Bueno, pues buenas tardes, un saludo a todos hermanos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hoy estamos a 8 de noviembre, 8 de noviembre del año 2008. Vamos a tratar el asunto de la legítima defensa. Si los cristianos tenemos derecho o no tenemos derecho a la legítima defensa armada. Y es el estudio que voy a compartir con vosotros. Los cristianos tenemos derecho a defendernos con armas, ¿eh? Tenemos derecho a la legítima defensa armada o no tenemos derecho. Vamos a hablar sobre este tema. Y esto a raíz de una noticia que ha venido de la India, de que muchos cristianos de la India están siendo masacrados, asesinados por fanáticos hindúes. Los están matando a hachazos, los están cortando la cabeza, los están masacrando a hombres, mujeres y niños ahí en la India. Entonces vamos a ver si los cristianos tenemos derecho a defendernos de estos asesinos que vienen a nosotros a matarnos, a asesinarnos. Vamos a ver lo que dice la Escritura sobre este asunto, sobre este tema. ¿Podremos los cristianos defendernos con armas, por ejemplo, de la futura agresión de la bestia contra los santos? Sabéis que Apocalipsis 13:7 dice que la bestia, ese futuro falso Mesías, hará la guerra a los santos y los matará. ¿Eh? ¿Vamos a tener los cristianos derecho a defendernos de las agresiones de la bestia? Pues en esta charla que vamos a tener, voy a aclarar este asunto. Vamos a ver también los argumentos, unos argumentos que siempre esgrimen aquellos pacifistas, entre comillas, que enseñan que los cristianos no tenemos derecho a defendernos, a portar armas. Veremos también, vamos a ver la refutación total de esos falsos argumentos iglesieros que suelen esgrimir estos pacifistas cristianos, entre comillas. Vamos a analizarlos, esos argumentos, y los analizaremos a la luz de las Escrituras. Bien, pues vamos a comenzar leyendo, si tenéis por ahí una Biblia, vamos a comenzar leyendo el pasaje del Apocalipsis, el famoso pasaje de Apocalipsis capítulo 13, versos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 13, versos 7 y 8. Que dice lo siguiente: y se le permitió a la bestia, se está refiriendo, hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pues bien, aquí en esta profecía del Apocalipsis, hermano, pues leemos que la bestia, es decir, ese futuro falso Mesías, va a hacer la guerra contra los santos, contra los verdaderos cristianos, y los va a vencer, es decir, que los va a matar. Ese falso Mesías bestial va a agredir, será un agresor, va a agredir a los verdaderos cristianos, y los va a vencer, es decir, los va a matar, los va a encarcelar, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Por lo tanto, en este pasaje, si podéis ver, aquí veis en el capítulo 13 del Apocalipsis, en este texto se menciona a un agresor malvado, como será la bestia, ese futuro falso Mesías, y a unos seres humanos inocentes, a unos seres humanos agredidos, que serán inocentes, que son llamados los santos. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿estos santos de Dios, estos verdaderos cristianos, utilizarán armas para defenderse de las agresiones de la bestia? Pues claro que sí, ya que el pasaje bíblico, si os fijáis bien, dice que la bestia va a hacer la guerra, ¿eh? Y en toda guerra siempre hay al menos dos bandos que utilizan armas. Por lo tanto, esos verdaderos cristianos, los santos, van a poseer armas para defenderse a sí mismos y a sus familiares de esa terrible agresión de la bestia y de sus lacayos servidores. Nosotros sabéis que los cristianos tenemos la mayor arma de todas, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin embargo, también podremos tener armas físicas, que hasta el propio Jesús lo permitió. ¿Sabéis lo que dijo Jesús a sus apóstoles? Hay un texto en la Biblia, lo dice bien clarito. Le dijo bien clarito que el que no tenga una espada, que se compre una, que venda su capa y que compre una espada, un arma. ¿Por qué dijo Jesús a sus apóstoles que compraran armas? Que tuvieran un arma, que tuvieran una espada. Jesús obviamente no lo dijo para agredir a otras personas, lo dijo como medio de autodefensa, como medio de disuasión contra los agresores, los asesinos, los delincuentes, que en esa época abundaban mucho por los caminos de Judea, por esos caminos, asaltantes de caminos, los cuales agredían a las personas y les robaban. Por lo tanto, Jesús les dijo a sus apóstoles, él los envió de dos en dos a predicar, y les dijo que quien no tuviera una espada, que comprara una, sencillamente como medio de legítima defensa, como medio de autodefensa, para en caso de que fueran atacados, agredidos por delincuentes, por asesinos, por criminales, entonces esas espadas les servirían para defenderse. Por eso Jesús lo dijo bien clarito, el que no tenga un arma, una espada, que se compre una. Por lo tanto, hermanos, aquellos que dicen que no tenemos derecho, los cristianos, a portar armas para defendernos de las agresiones, pues ellos siempre se están esgrimiendo algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que vamos a analizar en este estudio. Y en el siguiente también, el que vamos a tener mañana, porque este estudio bíblico va a durar varios días, pues vamos a utilizar esos pasajes bíblicos que ellos siempre esgrimen para defender esa falsa doctrina. Es decir, la doctrina de que los cristianos no tenemos derecho a defendernos. Vamos a ver, pues, cuáles son esos argumentos y vamos a ver también con qué facilidad se refutan esos falsos argumentos iglesieros que esgrimen esos falsos maestros pacifistas. Lo de pacifistas, entre comillas, evidentemente. Buenas tardes, hermana Mirna. Saludos.
Hola, hermano. Hola, hermanos. Buenas tardes a todos en
Hola,
salita.
saludos.
Hola,
Bienvenida a la
hola.
sala, hermana. Bienvenida a la sala de charlas bíblicas. Bien, pues mira,
Gracias.
hemos comenzado ahora un estudio que estaba compartiendo con los hermanos sobre el asunto de la legítima defensa, si los cristianos tenemos derecho a la legítima defensa armada. Y esto a raíz de una noticia que me han enviado, de que en la India, los fanáticos hindúes, bueno, la noticia me la enviaste tú, hermana Mirna, esa noticia de que los
Sí.
cristianos, muchos cristianos de la India, es un correo que me enviaste ayer, creo, muchos cristianos de la India están siendo asesinados, están siendo masacrados por fanáticos hindúes que les están cortando la cabeza, los están asesinando de forma impune a estos cristianos, y el estudio bíblico de hoy y de mañana, que también vamos a tenerlo mañana, es sobre si los cristianos tenemos derecho a la legítima defensa armada o no. Entonces, ese es el tema que estamos tratando. Y vamos a analizar los argumentos que esos falsos maestros pacifistas esgrimen siempre para decir esa payasada de que los cristianos no tenemos derecho a defendernos con armas de aquellos asesinos, de aquellos agresores que nos quieren hacer daño, que nos quieren matar. Vamos a analizar esos falsos argumentos y los vamos a rebatir con la escritura. Así que seguimos con el estudio bíblico, hermanos. Si eres tan amable, hermana Mirna, puedes desactivar ya el micrófono. Si alguien más lo tiene activado, que haga el favor de desactivarlo. Y luego ya cuando termine el estudio bíblico lo podéis activar, hermanos. Bien, pues vamos a analizar esos argumentos que esgrimen estos pacifistas para enseñar esa patraña, esa doctrina falsa, diabólica, de que los cristianos no tenemos derecho a defendernos, a la legítima defensa. Mirad, uno de los principales pasajes bíblicos que estos falsos maestros pacifistas siempre esgrimen para engañarnos, para decir esa mentira de que los cristianos no tenemos derecho a la defensa propia contra aquellos agresores que nos quieren matar, ellos siempre citan estas palabras de Jesús, que se encuentran en Mateo capítulo 5, versos 38 y 39. Mateo capítulo 5, versos 38 y 39. Dijo Jesús: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bien, pues ellos siempre citan este pasaje. Ahora bien, enseña este pasaje que los cristianos no podamos defendernos de aquellos que nos quieren agredir, que nos quieren asesinar, de ninguna manera. Lo que enseñó Jesús en estas palabras es sencillamente el no buscar la venganza personal contra alguien que nos ha dañado. No vengarse de alguien es muy diferente a no defenderte de alguien que te quiera agredir. Mirad, la venganza está terminantemente prohibida por el Señor en la Biblia. El Nuevo Testamento, por ejemplo, dice bien claro que a los cristianos que no nos venguemos. Pero no así la legítima defensa propia. La venganza y la legítima defensa propia son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, estos falsos maestros pacifistas que enseñan la mentira de que los cristianos pues no tenemos derecho a portar armas, y lo que hacen es deformar esas palabras de Jesús, ellos las pervierten para que creamos que esas palabras de Jesús son un mandato a que los cristianos cedamos y flaquemos ante los malvados que quieren agredirnos, que quieren asesinarnos. Estos falsos maestros lo que hacen es retorcer la verdadera interpretación de esas palabras de Jesús, y ellos desobedecen los mandamientos de Dios para proteger sus vidas de atacantes. Mirad, esa doctrina pacifista de estos falsos maestros es sencillamente un repugnante engaño del diablo, de Satanás, el padre de la mentira. ¿Por qué? Es un engaño, pues, sencillamente para adormecer a los cristianos dentro de esa diabólica doctrina del pacifismo, para que no nos defendamos de las agresiones de los tiranos, de los asesinos que quieren matarnos, que quieren agredirnos, que vienen a nosotros para asesinarnos. Mirad, ciertamente los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, somos los mayores amantes de la paz. Nosotros somos los mayores pacificadores del mundo y jamás, jamás agredimos a nadie para robarles o para asesinarle, nunca. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que los cristianos no podamos portar armas para defendernos, para defendernos de aquellos que quieran matarnos, que vengan a nosotros para asesinarnos. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho al principio de este estudio bíblico, el propio Jesús dijo a sus apóstoles: el que no tenga una espada, que compre una. Recuerdo que en esa época en Judea, en Galilea, los asaltantes de caminos abundaban y ellos se dedicaban a robar, a asesinar a la gente que podían. Pues por eso Jesús, él envió a sus apóstoles de dos en dos para predicar el evangelio y les dijo que el que no tuviera una espada, que comprara una, sencillamente como medio, como instrumento de autodefensa, como medio de disuasión para que los asaltantes de caminos, esos asesinos, pues no atacaran a los apóstoles de Jesús. Mira, la profecía del Apocalipsis, ahí ese pasaje que hemos leído, Apocalipsis 13:7, ahí dice bien clarito que la bestia hará la guerra a los santos y los va a vencer, los va a asesinar, los va a matar, lo cual significa que esos santos de Dios, esos verdaderos cristianos, pues van a estar armados, porque en toda guerra, repito, se utilizan armas por ambos bandos. Esos cristianos verdaderos, los santos, podrán defenderse de las agresiones del falso Mesías, de la bestia. Porque el portar armas, el tener armas los cristianos para poder defendernos de los agresores, es totalmente lícito, no es ningún pecado. Incluso es un mandamiento del propio Jesús. Lo dijo Jesús. Y vamos a leer las palabras de Jesús. Si tenéis por ahí una Biblia, leéis, abrid en Lucas capítulo 22, verso 36. Lucas 22, 36, dijo el Señor. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Compre una espada. Observad aquí, hermanos, en estas palabras de Jesús, que son un mandamiento que él dio a sus discípulos. Por lo tanto, pues quien no cumple ese mandamiento de Jesús, pues sencillamente no es un verdadero seguidor, no es un verdadero discípulo de Jesús, no es un verdadero seguidor de la enseñanza del Maestro de Jesús. Ya que quien ama a Jesús, ¿qué es lo que hace? Pues quien ama a Jesús guarda su palabra, guarda sus mandamientos, cumple lo que Jesús nos mandó, lo que Jesús enseñó. Como podemos ver, hermanos, aquí Jesús dijo a sus apóstoles que quien no tuviera un arma, es decir, una espada, que comprara una. ¿Y para qué sirven las espadas? Pues obviamente las espadas sirven para agredir a otros o para defenderse de las agresiones de otros. Y en este caso Jesús mandó a sus apóstoles que compraran una espada, que cada uno de ellos tuviera una espada. ¿Para qué? Pues sencillamente para poder defenderse de aquellos malvados, de esos asesinos, de esos asaltantes de caminos que quisieran agredirles. Por eso es que el apóstol Pedro, Pedro, que era el líder de los 12 apóstoles, portaba una espada, esa espada que Jesús mandó que se compraran. Y con esa espada corta, el apóstol Pedro, ¿qué es lo que hizo? Pues quiso defender a Jesús. Cuando fueron a capturarle en el Getsemaní, dice la narración evangélica que el apóstol Pedro, de un tajo, pues quiso partir en dos la cabeza como un melón, la cabeza del hijo de, la cabeza de este siervo del sumo sacerdote, y falló, y lo que hizo es cortarle la oreja, dice la Biblia. Pedro sacó su arma, su espada que tenía, sencillamente para defender a Jesús. Sin embargo, Pedro pues falló en el tajo ese, y lo que hizo es cortarle la oreja, pues la cual Jesús, en su misericordia, pues lo que hizo es milagrosamente pegársela al cráneo. La oreja debió caer al suelo, Jesús se la cogió y se la pegó al cráneo. Vamos a leer el pasaje. Mira, se encuentra en Lucas capítulo 22, versos 49 al 51. Lucas 22, 49 al 51. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad, y tocando la oreja le sanó. Mirad, observad que no solamente Pedro portaba un arma, no solamente Pedro portaba una espada, sino que también el resto de los apóstoles portaban su arma de autodefensa. Cada uno de ellos tenía su propia espada. Pues dijeron, fijaos lo que dijeron: heriremos a espada. Está hablando en plural, heriremos, lo cual significa que no solamente Pedro tenía su propia espada, sino que el resto de los apóstoles también tenían espadas. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que los apóstoles, de que los discípulos de Jesús no podemos llevar armas para defendernos de posibles agresiones, de criminales, pues es sencillamente una burda mentira del diablo, es un terrible engaño de Satanás. En la época de Jesús y de sus apóstoles, pues las espadas que los apóstoles portaban, pues eran espadas cortas, era la famosa espada corta romana, una especie pues como de machete, la cual portaban los apóstoles de Jesús, pues para defenderse, como he dicho, de posibles agresiones de criminales. El equivalente hoy en día, pues, de ese tipo de espada corta, el equivalente hoy en día, pues, sería una pistola, un revólver, una pequeña ametralladora, pues, ese sería el equivalente de ese tipo de armas del siglo I. Mirad, otro argumento que estos falsos maestros pacifistas siempre esgrimen para que los cristianos no portemos armas de autodefensa es el siguiente argumento. Ellos citan Mateo capítulo 26, verso 51 al 54. Mateo 26, versos 51 al 54. Un pasaje que dice lo siguiente: Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mirad, vamos a analizar estas palabras de Jesús. En primer lugar, dijo Jesús a sus apóstoles en ese pasaje que tiraran sus espadas. No, lo que Jesús dijo a su discípulo, a Pedro, es que guardara su espada, que guardara su espada en su funda, que la enfundara. Porque si los apóstoles tomaban la espada para luchar contra los enemigos que vinieron a capturar a Jesús, a apresar a Jesús, sin ninguna duda iban a perecer. Los apóstoles serían muertos, perecerían, serían muertos por estos soldados, por esta muchedumbre que fueron a apresar a Jesús, ya que eran mayoría, iban mejor armados. Y por eso dijo Jesús que guardara su espada, porque si ellos tomaban la espada para defenderse, morirían, perecerían. Y por eso Jesús en su sabiduría le dijo que guardaran la espada. Jesús no se defendió con las espadas de sus apóstoles. Tampoco se defendió con esas 12 legiones de ángeles que podía Jesús haber enviado. ¿Por qué? ¿Por qué no permitió Jesús que sus apóstoles utilizaran las espadas para defenderse? No solamente para preservarles la vida, no solamente para que no fueran muertos, porque eran mayoría los que fueron a prender a Jesús y por lo tanto si se defendían, pues serían muertos. Pero no solamente lo dijo Jesús por eso. Lo dijo también porque él mismo, Jesús mismo dijo que era necesario que la profecía se cumpliera. Es decir, que la escritura se tenía que cumplir, esa escritura que dice que el Mesías tendría que venir para sufrir y para morir por nuestros pecados. En pasajes como, por ejemplo, el famoso texto profético de Isaías 53, donde se habla de del sufrimiento del Mesías, de la muerte del Mesías por nuestros pecados. Jesús en ningún momento dijo a sus discípulos que tiraran sus armas al suelo, que tiraran las espadas. Jesús tampoco jamás le dijo a sus discípulos que no portaran armas, al contrario, Jesús lo que les dijo a sus apóstoles, como hemos visto en ese pasaje más arriba de Lucas, es que compraran una espada, que compraran armas, que compraran espadas. Cada apóstol de Jesús, repito, tenía su propia espada. Y ese momento, el momento en que fueron a capturar a Jesús, no era el momento de defenderse, no era el momento tampoco de defender con armas a Jesús. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que era necesario que la profecía se cumpliera, era necesario que Jesús fuera entregado a sus enemigos y que fuera muerto, tal como predice las Sagradas Escrituras. Y por eso Jesús le dijo sencillamente a sus apóstoles que guardaran la espada. Mira, hacía otro falso argumento que los falsos maestros pacifistas siempre esgrimen para decir que no tenemos que defendernos de nuestros agresores, es el siguiente argumento. Ellos citan siempre Mateo 19, verso 17, que dice lo siguiente: Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Pues bien, mirad, aquí los falsos maestros pacifistas dicen que los cristianos no tenemos derecho a matar a nadie, ni siquiera en defensa propia, es lo que dicen. Porque según estos falsos maestros, Jesús dijo en ese pasaje, no matarás. Pero resulta, hermanos, que lo que esos falsos maestros ocultan a la gente es que esa traducción de no matarás es más falsa que Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Jesús estaba citando el pasaje de Éxodo capítulo 20 verso 13, pasaje que se encuentra ahí en el Decálogo, los 10 mandamientos, donde la traducción correcta es no asesinarás, es decir, no cometerás homicidio. Ahí en ese pasaje de Éxodo 20, 13, la mayoría de las traducciones bíblicas, hay muchas traducciones bíblicas, dicen no matarás. Sin embargo, eso es una errónea traducción. La verdadera traducción, como dicen todos los eruditos bíblicos, es no asesinarás, no cometerás homicidio. Y es que el asesinar a alguien es muy diferente a matar en defensa propia. La Biblia jamás dice que matar sea pecado. Nunca. Pero lo que sí enseña la Biblia es que asesinar es pecado. Y todos los asesinos, todos los homicidas, tendrán su parte en el lago de fuego, como dice el libro del Apocalipsis. Si matar fuera lo mismo que asesinar, si matar fuera pecado, entonces el mayor pecador del universo, ¿quién sería? Pues sería el propio Señor Dios, el propio Dios Padre, el cual mató u ordenó matar a miles de personas. Sin embargo, el cometer asesinato, es decir, el cometer homicidio, es algo muy diferente. Los asesinos, los homicidas, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es matar de forma injusta, es matar a inocentes, ya sea para robarles o para esclavizar a otros. Y por eso es que los asesinos, los homicidas, como he dicho antes, jamás van a entrar en el reino de Dios, jamás heredarán el reino de Dios, sino que se irán derechos al lago de fuego. Vamos a leerlo. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia y el Evangelio jamás dicen que los cristianos no se puedan defender contra aquellos malvados que nos vienen a agredir. Nunca. Al contrario, la legítima defensa, es decir, la autodefensa, es completamente legal, tanto para la ley de Dios como para las leyes humanas. Ninguna legislación humana considera como delito la legítima defensa, y tampoco ninguna ley divina. Lo que la Biblia condena es sencillamente que agredamos o que asesinemos a otras personas, que matemos a inocentes para robarles, para esclavizarlos, etcétera. Eso es lo que condena a Dios en su palabra. Los asesinos, repito, tendrán su parte en el lago de fuego. Y otro argumento que esgrimen estos falsos maestros es el siguiente. Son unas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 5, verso 44. Capítulo 5, verso 44, que dice así. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fijaos bien, estas palabras de Jesús no dicen por ninguna parte que tenemos que dejar que nos agredan. En ninguna parte dice eso. Lo que dice ese texto es que tenemos que amar a nuestros enemigos, pero ese amor a nuestros enemigos significa sencillamente bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orad por aquellos que nos están ultrajando y nos persiguen. Fijaos que en estas palabras de Jesús no se dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas para defendernos a nosotros o a nuestros propios familiares de aquellos que nos quieran agredir. El hecho de amar a nuestros enemigos, de orar por nuestros enemigos, no significa de ninguna manera que no tengamos derecho a defendernos a nosotros mismos o a nuestros familiares de aquellos pues que vienen a agredirnos, que vienen a asesinarnos. Ni tampoco significa que los cristianos pues no tengamos derecho a portar armas para autodefendernos. Esos falsos maestros pacifistas, iglesieros, que enseñan esa doctrina perversa, estúpida, diabólica del pacifismo, pues sencillamente han sido engañados por el padre de la mentira, es decir, por Satanás. El verdadero cristiano ama la paz. Somos pacificadores, odiamos la violencia y jamás agredimos a nadie. Pero al mismo tiempo amamos la justicia y tenemos todo el derecho sencillamente a portar armas para defendernos de aquellos malvados que quieran agredirnos, que quieran asesinarnos. Ya lo dijo el propio Jesús a sus apóstoles. A sus apóstoles les dijo bien clarito, les dio el mandamiento de que quien no tuviera un arma, una espada, que comprara una. Y otro falso argumento que esgrimen estos falsos maestros pacifistas es el siguiente. Son unas palabras de Jesús también que se encuentran en Mateo 16, verso 25, que dice lo siguiente. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Ahora bien, ¿dijo ahí Jesús en ese pasaje que sus discípulos no se puedan defender? De ninguna manera. Lo que dice ese pasaje es que quien quiera salvar su vida la perderá. Es decir, aquellos que, por ejemplo, en esa época del gobierno mundial de la bestia, que decidan salvar sus vidas adorando a la bestia, llevando su marca en su frente o en su mano, para salvar sus propios pellejos, pues entonces perderán su vida, ya que perderán la vida eterna y lo que recibirán al final es la terrible ira de Dios, como por ejemplo podéis leer en Apocalipsis 14, 9 al 11. El que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, por ejemplo, creyendo que llevando esa marca va a salvar su pellejo, pues la va a perder, va a perder su propia vida y va a perder la vida eterna. Y aquí quiero recordaros que la bestia hará la guerra a los santos y los va a vencer, como dice Apocalipsis 13:7. Es decir, que esa persecución contra los santos de Dios va a ser literalmente una guerra. Va a ser una guerra entre dos bandos que van a estar evidentemente armados. Repito, como dice al principio, como dije al principio de este estudio, nosotros los cristianos tenemos el arma más poderosa de todas, de todo el universo, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el arma de Dios, pero también podemos tener armas físicas, armas humanas, como son, por ejemplo, esas armas que el Señor permitió que tengamos los cristianos. Muchos de esos santos de Dios, sin duda, pues van a estar armados durante esa época del gobierno mundial de la bestia. Muchos cristianos van a estar armados para poder defenderse de las agresiones del falso Mesías y de sus ejércitos malvados. Van a poder portar armas para la legítima defensa. Van a tener todo el derecho divino y humano a defenderse de las agresiones de estos hijos de Satanás. Estos cristianos podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos, tal como harán, por ejemplo, esos dos futuros testigos profetas de Dios, que habla el capítulo 11 del Apocalipsis, donde se dice bien clarito que estos dos profetas de Dios, que van a ser los líderes cristianos, los mayores líderes cristianos de toda la Iglesia, van a ejercer su derecho a la legítima defensa, como podéis leer. Ahí esos dos profetas de Dios, esos dos testigos de Dios, podrán matar a todos sus enemigos, a aquellos que quieran matarles a ellos. Ellos, esos enemigos, podrán, morirán, saldrá fuego de las bocas de estos profetas de Dios y podrán matar, podrán ejecutar a esos terroristas, a esos asesinos que quieran matarlos a ellos. Por lo tanto, como podéis ver, esos dos cristianos, esos dos profetas cristianos, bien clarito ahí podrán ejercer su derecho a la legítima defensa. Y por lo tanto, si lo podrán ejercer ellos, si ellos podrán ejercer su derecho a la legítima defensa, también lo podrán hacer el resto de todos los cristianos perseguidos que en ese momento estén en la tierra. Repito, será una guerra, va a ser una guerra que la bestia, este agresor, la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. La defensa propia, repito, es un acto totalmente legal, es lícito para todos los cristianos y para los que no son cristianos, para todo ser humano. Sin embargo, pues la profecía dice bien clarito que la bestia los va a vencer a estos santos de Dios. Pero al menos estos santos de Dios pues morirán como cristianos valientes, defendiendo sus vidas y las de sus familiares. Ellos no morirán como miserables cobardes que no hicieron nada para salvar sus propias vidas o las de sus familiares. Al contrario, ellos van a morir defendiéndose como Dios manda. Van a ser vencidos por la bestia, pero van a morir como soldados valientes, como cristianos valientes, soldados del ejército de Dios, que son los verdaderos cristianos, soldados del ejército celestial. Y otro falso argumento que estos falsos maestros pacifistas siempre esgrimen para engañar es el siguiente. Son unas palabras del Apocalipsis que se encuentran en el capítulo 12, versos 10 y 11. Y dicen así: ¿por qué ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fijaos que este pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no tengamos derecho a defendernos con armas de aquellos que quieran agredirnos. Lo que dice este texto del Apocalipsis es que los verdaderos cristianos, los santos, pues están dispuestos a dar sus propias vidas. Están dispuestos a morir por causa del Evangelio. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que no nos podamos defender de aquellos que vienen a nosotros para asesinarnos. Yo, por ejemplo, yo mismo estoy dispuesto pues a morir por causa de la palabra de Dios, por el Evangelio, y los cristianos verdaderos, que ya hemos vencido a Satanás, somos más que vencedores, por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, pero ese pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos utilizar armas humanas, para defendernos de aquellos que quieran asesinarnos. Recordemos, como he dicho antes, que los dos futuros testigos profetas de Dios, ahí del capítulo 11 del Apocalipsis, van a poder matar a sus enemigos, es decir, aquellos que quieran hacerlos daño, aquellos terroristas que quieran asesinar a esos dos testigos de Dios, a esos dos profetas de Dios, van a morir. Los dos profetas de Dios van a poder matarlos, ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Y este pasaje del capítulo 11 del Apocalipsis, cuando se habla de los dos testigos de Dios, pues sencillamente destroza, pulveriza totalmente esa doctrina diabólica del pacifismo. Sin ninguna duda, pues esos falsos pacifistas que se hacen pasar por cristianos van a creer en el futuro que esos dos testigos de Dios, esos dos profetas de Dios, son enviados de Satanás, son emisarios de Satanás. Van a decir que esos dos profetas de Dios, seguramente van a decir que ellos son la bestia y el falso profeta, porque esos dos testigos cristianos de Dios, esos dos profetas del Apocalipsis, van a utilizar la violencia contra sus enemigos. Ellos van a matar a todos sus enemigos que quieran matarles a ellos. Dice bien clarito el capítulo 11 del Apocalipsis. Sería de personas absolutamente idiotas y anticristianas no defender, por ejemplo, a nuestra propia madre, a nuestro propio padre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, de alguien que los quiera agredir, de alguien que los quiera asesinar. Quien no los defendiera, pues sencillamente sería un cobarde y un idiota, un imbécil. No seamos, por lo tanto, idiotas, no seamos de ese tipo de cobardes, ¿eh? Sabéis que el Apocalipsis dice bien clarito que los cobardes jamás entrarán en el reino de Dios. Los cobardes serán uno de esos malvados, de esos impíos que tendrán su parte en el lago de fuego. Lo dice bien clarito el Apocalipsis. Bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros de momento, porque mañana vamos a seguir con la segunda parte de este estudio del derecho divino y humano a la legítima defensa de los cristianos. Mañana vamos a seguir con la segunda parte. Ya si tenéis algo que comentar sobre este tema, preguntas o comentarios, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis decir lo que queráis, hermanos.
Hola, hermano Tito.
Hola, hermano Clofás, saludos.
Saludos, saludos a todos, hermanos. Oye, hermano, pues yo en realidad he aprendido mucho. Yo no sabía que la correcta interpretación es en vez de que sea no matarás, lo correcto es no asesinarás.
Así es.
Y concuerdo con ello por las siguientes razones, que si yo creo que la correcta expresión es no matarás, entonces se contradicen las otras
Claro,
escrituras.
claro.
Y miro, por ejemplo, cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos donde las guerras que había cuando mil iban a pelear, las guerras de Coré, cuando tomaban a Jerusalén o a los judíos. Recuerdo leer donde el Señor entregaba a las manos a su adversario, el Señor mismo participaba en estas guerras.
Así es.
Entonces, si el Señor, como bien dijo usted, pues entonces sería el primero en cómo decir, en quebrantar esta
Claro,
regla, ¿verdad? Pero
efectivamente.
gracias a Dios, hermano, yo de mi parte, yo tengo mi arma, y aunque no tenía tan claro, como ya usted lo ha explicado, yo no lo tenía así de claro esto, pero una cosa sí tenía clara, es de que las leyes terrenales, la escritura dice que las leyes fueron dadas por Dios. Entonces, y que respetemos las leyes terrenales. Entonces, las leyes terrenales, sí, claro, permiten a uno tener su arma para defenderse, para una defensa personal. Como en el ejemplo, voy a poner este ejemplo, que ojalá nunca suceda. Si alguien entra a mi casa y trata por ejemplo, un criminal, un asesino, de querer matar a uno de mis hijos o a mi esposa o qué sé yo, entonces yo voy a tener que defenderme. Es
Claro.
algo que así lo he entendido. Hermano, pero en realidad muchísimas gracias por extenderte en ese tema, que para mí está muy claro.
Me
Gracias,
alegro
hermano.
mucho, hermano. Me
Paso
alegro
palabra.
muchísimo. Me alegro muchísimo que lo entiendas. Y ya sabes, mañana seguiremos con la segunda parte. Mira, quisiera leerlos. Estoy echando un vistazo aquí a la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Edgeworth. Mira, estoy viendo aquí el pasaje, por ejemplo, de Mateo 19 y 18. Son unas palabras de Jesús que dicen lo siguiente. Dice, ¿cuáles? Preguntó el hombre, contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Esto es lo que dicen casi todas las traducciones bíblicas, no mates, no matarás. Pues bien, si ahora nos vamos a la versión interlineal griega española, si nos vamos al texto griego, mirad lo que dice. Está diciendo a él, ¿de qué clase? Jesús dijo, no asesinarás. No asesinarás. La palabra, la G3588 de la concordancia de Strong. Esa es la verdadera traducción. No asesinarás. La inmensa mayoría de las traducciones bíblicas lo han vertido como no matarás. Eso es una absoluta perversión del texto bíblico. Es una errónea interpretación y una errónea traducción La verdadera traducción, según el texto griego, es no asesinarás, no cometerás asesinato. ¿Qué es asesinar? El asesinato es matar a inocentes, a personas inocentes. Eso es el asesinato. Pero la Biblia nunca dice que no se pueda matar. Por ejemplo, la pena de muerte jamás está condenado en la Biblia. Al contrario, es permitida en muchos pasajes de la Biblia la pena de muerte contra criminales, contra asesinos. Está totalmente permitida, es absolutamente legal en la Biblia. El propio Dios ordenó a su pueblo que matara, que mataran a los impíos. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán, ¿qué es lo que le ordena el Señor al pueblo de Israel? Que exterminen, que maten a todos los malvados que vivían ahí en esas tierras. Por lo tanto, el matar no es pecado, la Biblia jamás prohíbe matar, lo que prohíbe es cometer asesinato. Matar a inocentes, eso es lo que Dios prohíbe en la Biblia, cometer asesinato. Y son los asesinos, los homicidas, los que tendrán su parte en el lago de fuego. Pero el matar, repito, lo que pasa es que eso, que muchos iglesieros confunden matar con asesinar, basándose en traducciones erróneas, en traducciones falsas de la Biblia. El mandamiento de Dios en el decálogo, repito, es no asesinarás, no cometerás homicidio. Y esto lo reconoce, esto lo podéis leer, hay muchísimos, los mejores eruditos bíblicos, comentaristas bíblicos, reconocen que la verdadera traducción es no asesinarás.
Oye, Tito.
Sí, Vicente.
A ver, es sobre los budistas, lo de la India.
Sí.
Bueno, según la palabra de Dios, él dijo que yo soy el camino de la vida y nadie llega a mí si no es por... O sea, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, en este caso, Buda... O sea, si esto viene a cuento que hay gente que dice que todos los caminos llevan a Roma, o sea que todas las religiones conducen al mismo Dios. Esto es falso completamente, ¿verdad?
Sí, es falso. Esa es filosofía masona, es totalmente falsa.
Buda no hay que seguirlo, o sea no es el mismo Dios que los cristianos.
No, sin ninguna duda.
Claro.
Entonces el tema de la India, me envió el correo electrónico de la hermana Mirna, es eso, están asesinando a los hindúes, están asesinando a los cristianos. Y esos cristianos de la India que están siendo asesinados por esos pendejos, pues tienen todo el derecho a defenderse, a portar armas. Si tuvieran buenas armas esos cristianos de la India, verás cómo esos asesinos, como esos hinduistas no se atrevían a atacar a los cristianos. Saldrían corriendo con el rabo entre las piernas. Lo que pasa es que se le han desengañado la cristiandad apóstata, esos falsos maestros iglesieros les han enseñado esa doctrina diabólica y estúpida de que los cristianos no tenemos derecho a portar armas para defendernos. Pero si esos cristianos de la India que están siendo masacrados por esa pandilla de asesinos, por esos fanáticos asesinos, si tuvieran armas para defenderse, verás cómo no eran asesinados. Lo que están haciendo con ellos es algo terrible, porque los están asesinando y esos falsos maestros predicadores de pacotilla son culpables también de la muerte de esos pobres hermanos que están siendo masacrados por esos criminales. Si tuvieran buenas armas, verás cómo no eran masacrados. Adelante, hermano Omar.
Cuando los dos testigos digan defiéndase ante los ataques del gobierno de la bestia, ahí van a tirar los iglesieros un grito en el cielo.
Claro, efectivamente, hermano. Lo primero que van a decir es que los dos testigos, esos dos profetas de Dios, pues son anticristianos, y van a decir que o bien van a decir que ellos esos dos son la bestia y el falso profeta. Ese va a ser el terrible engaño.
Mire lo que enseñan las iglesias enseñan muchos puntos de vista. Ellos se oponen a la pena de muerte. La iglesia se opone a la pena de muerte. La iglesia dice que el único que tiene autoridad para matar es Dios, viendo que las leyes de la tierra son impuestas por Dios. Si una nación tiene la pena de muerte, quiere decir que Dios puso en esa nación esa ley. Otra cosa también que ellos engrimen mucho es que ellos dicen también que el cristiano no puede participar en el ejército. Hay varias religiones que lo prohíben. Que no pueden pertenecer a la milicia, ni a la policía, ni nada de eso. Inclusive yo he escuchado pastores que dicen, Dios me reveló que aquí hay un hermano que tiene un alma y yo voy a hablar con ese hermano que está mal. Yo vengo y digo, ¿qué disparates son esos? La Biblia jamás condena que una persona tenga un alma
claro.
de fuego.
Claro.
Otra cosa también que yo veo más, mal en este asunto es que ellos también dicen que el único que tiene el derecho de quitar la vida es Dios, que uno no puede defenderse. Y entonces, me voy a dejar que entre un asesino viole a mi esposa porque la religión a mí me prohíbe defenderme. Yo voy a tratar de defender lo mío. Si tengo que morir por defender lo mío, yo lo hago. Pero yo no voy a dejar que venga un criminal y entre y le haga daño a mi familia.
Claro.
Eso es algo que va en contra de la palabra.
Claro.
Y la Biblia es clara en ese asunto.
Sin duda. Mira, hay un pasaje. Mira, los iglesieros que están en contra de la pena de muerte dicen, no, es que los cristianos estamos en contra de la pena de muerte. La pena de muerte es anticristiana, es antibíblica. Bien, pues vámonos al apóstol Pablo. Vamos a lo que dice la epístola a los romanos, capítulo 13, vamos a leer a partir del verso 3. Romanos capítulo 13, verso 3. Vamos a ver si Pablo, el apóstol Pablo, estaba en contra de la pena de muerte. Dice, porque los magistrados, las autoridades civiles, dicen, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y fijad lo que dice ahora Pablo. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Os dais cuenta? Está llamando el apóstol Pablo a las autoridades civiles, a los magistrados, a los políticos, a la policía. Le dice que son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva el qué. Lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Para qué sirve la espada? La espada vengadora de las autoridades civiles, pues para castigar al malvado. La espada para cortar cabezas. Esa espada de las autoridades civiles que en el siglo I existía, se está hablando aquí el apóstol Pablo, de la espada de las autoridades civiles para vengar a aquellos que hacen lo malo, a los criminales. Así que el apóstol Pablo aquí se ve claramente que no estaba en contra de la pena de muerte, estaba a favor de ella, y no solo ello, dice que las autoridades civiles que tienen esta espada para castigar, para vengarse de los que hacen lo malo, los llama bien clarito y por dos veces los llama servidores de Dios, son siervos de Dios. Las autoridades civiles que están para castigar al que hace lo malo son servidores de Dios, y quien niega esto es porque está rechazando esta doctrina cristiana, enseñada por Jesús y enseñada también por el apóstol Pablo.
Hola, Tito.
Hola, hermana Mirna, adelante.
Sí, mira, estaba viendo aquí también en la traducción del Nuevo Mundo, también dice en Mateo 19:18, dice así, él les dijo, ¿cuál es? Jesús dijo, pues no debes asesinar,
Muy bien.
Debes cometer adulterio, no debes
hurtar.
Ahora, yo no sé si a lo mejor estoy mal, pero el hecho de decir no matarás no necesariamente es con el hecho de agarrar una espada, un arma y matar a la persona. Pienso yo que puede ser matar, pero pues con la lengua, ¿no? Porque muchas veces pues también se mata a la persona con la murmuración, ¿no? Entonces, yo supongo también que pueda ser en este aspecto, al traducirlo así, pues matar no es literalmente matar con un arma, sino también con nuestra boca, no lo sé.
No, porque el mandamiento dice claramente que no dirás falso testimonio contra tu prójimo, que son dos cosas aparte.
Claro.
No dirás falso testimonio contra tu prójimo, y eso de no matar es no asesinarás.
Claro.
Lo que pasa es que la traducción fue mal escrita y por ahí claro. Satanás se ha aprovechado durante.
Pero fíjate qué curioso. Qué curioso la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción de los Testigos de Jehová, de los atalayados. Ahí en ese pasaje lo ha traducido muy, muy correctamente, lo ha traducido muy bien, mucho mejor que la inmensa mayoría de las traducciones iglesieras. Ahí es un punto a favor de esa traducción del Nuevo Mundo, lo ha traducido correctamente como no asesinarás o no cometerás homicidio, como dicen otras traducciones. Pero está muy bien traducido.
Sí, y porque he estado checando bien. Casi la mayoría, la gran mayoría que está aquí, en la que tengo yo, y casi todas dicen no matarás. Y
no matarás, efectivamente. La inmensa mayoría dicen no matarás. Pero no matarás. Los grandes eruditos bíblicos, esto lo podéis investigar en el Google, ahí en Internet, veréis cómo los mayores eruditos bíblicos dicen que la traducción correcta es no asesinarás, no cometerás homicidio. Es lo que enseñan los... Esto mañana os lo voy a demostrar. Voy a citaros unos pasajes de unos grandes eruditos bíblicos. Eso mañana en la segunda parte de este estudio lo voy a demostrar para que veáis cómo realmente la traducción correcta es no asesinarás. Y por qué ha sido falsificado ese pasaje de la Biblia traduciendo erróneamente eso por no matarás. No matarás es una pésima, es una malísima traducción.
Oye, hermano.
Sí, hermano Clofas.
Quisiera añadir que lo que dijo la hermana, yo no estaba al pendiente, ¿quién fue?
Mirna.
Oh, Mirna. Mirna, mucho tiene razón, en mucho tiene razón, porque fíjate, hermano, que cuando leemos la escritura, dice que la lengua es un miembro que no se puede controlar. Y entonces, cuando sigues leyendo, dice que ella, dice, de ahí vienen muchas las guerras, las contiendas, y hay muertes por causa de la lengua. Pero bueno, esto ya sería un tema de la lengua, pero en realidad sí, por causa de la lengua hay muchas muertes en el mundo, sí.
Sí, yo recordaba, perdón.
Sí, adelante Mirna.
Sí, yo recordaba, no tengo la cita exacta, pero que decía que algo así dice la palabra, que el cual es un miembro, creo si sí, el más chico, pero de que hace, es el que más daño
hace. Sí, vamos a leerlo. Se encuentra, el pasaje que dice se encuentra en Santiago capítulo 3 a partir del verso 5. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 3 a partir del verso 5. Dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fijaos lo que dice el verso 8, que sería el verso clave, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Efectivamente, la lengua puede tener veneno mortal, la lengua puede matar, efectivamente, lo dice aquí el verso 8. Entonces la lengua puede matar, pero en concreto cuando Dios dice no cometerás asesinato, no cometerás homicidio, pues se está refiriendo eso a todo tipo de asesinatos. También a asesinar por medio de la lengua, de ese veneno mortal que puede existir en la lengua, claro que sí. Ahí le doy la razón a la hermana Mirna, efectivamente. La lengua puede tener veneno mortal, claro que sí. Sin ninguna duda, lo dice aquí el verso 8, aquí de Santiago, capítulo 3, verso 8.
Sí, yo entendí, me quedó súper claro con respecto a lo que es asesinar y matar, ¿sí? O sea, eso está súper, hiper claro, de que, pues, no asesinarás. Eso me quedó muy, de hecho, estoy sorprendida, en verdad, con todas las citas que has dado, pero así como que de momento al escucharte y al estar aquí revisando el ES Word, como que algo muy fuerte, ¿no? O sea, el de matar es... se me venía muy fuerte que puede ser, como tantas versiones están traducidas a no matarás, Bueno, de igual lo puso muy fuerte en mi corazón de matar por medio de la lengua, ¿verdad? Pero sí hay una gran diferencia entre matar y asesinar, son dos
Claro,
cosas.
claro que sí. Hay momentos en que matar no es ningún pecado. Se puede matar. Un cristiano puede matar a otra persona en defensa propia, en legítima defensa. ¿Qué es lo que van a hacer, por ejemplo, hermana Mirna, los dos futuros testigos profetas de Dios? Vamos, mira, vamos a leer el libro, el capítulo 11, ese trozo del capítulo 11 del Apocalipsis, para que la cosa quede clara. Vamos a ver cómo los dos testigos de Dios, los dos profetas de Dios, que serán cristianos, van a matar a sus enemigos, van a tener el derecho a la legítima defensa. Capítulo 11 del Apocalipsis. Dice, a partir del verso 5, si alguno quiere dañarlos, si alguien quiere matar a estos dos testigos de Dios, dice, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Fijaos, va a salir fuego de la boca de estos dos testigos, van a decir una palabra y esos enemigos que quieran asesinarlos, que quieran matarlos a ellos, pues van a morir. Van a poder matar en defensa propia a sus enemigos. Luego sigue diciendo, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Así que ahí lo tenéis bien clarito. Los dos testigos profetas van a
Sí.
poder matar a sus enemigos. Y si van a poder matar a sus enemigos, es que van a ejercer la pena de muerte. Van a poder ejercer el derecho a la legítima defensa. Los que
Sí.
dicen que es pecado que un cristiano mate a otra persona, pues lo que están diciendo es que estos dos testigos de Dios serán unos grandes pecadores, es lo que nos están diciendo.
Sí.
A
Así
ver,
que
oye.
es ridículo decir que matar en defensa propia sea pecado, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que los dos profetas del Apocalipsis van a ser unos impíos, malvados, pecadores, asesinos, agresores? Pues no. Simplemente van a ejercer su derecho divino y humano a la legítima defensa. Y si esto lo hicieran todos los cristianos, por ejemplo, estos pobres cristianos de la India que están siendo asesinados por esos pendejos hinduistas asesinos, pues verás cómo no eran entonces ya asesinados. ¿Cómo entonces esos hinduistas saldrían corriendo cobardemente ante las armas de los cristianos? Si tuvieran buenas armas esos cristianos, pues verás cómo no les asesinaban ni les atacaban. Lo que pasa es que les han engañado los falsos maestros iglesieros santurrones pacifistas, les han engañado con la doctrina diabólica y estúpida de que no tenemos derecho a defendernos, los cristianos, de nuestros agresores.
A ver, oye Tito,
Sí, adelante, Vicente.
que cuando estuve en Madrid, una mujer me dijo que había salíamos a un policía por madrileño, que era una ciudad muy segura. ¿Qué piensas de esto? Y otra pregunta personal. Tú tienes un arma, ¿verdad?
¿Tengo
En
qué?
casa, un arma.
Armas. Bueno, armas. Yo armas. Bueno, armas. Como he dicho ya varias veces hoy, la mejor arma del cristiano es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la arma más poderosa del universo. Y luego también podremos tener armas. Armas de fuego, pues armas de fuego. Yo no tengo armas de fuego. Aquí en España es difícil conseguir que tengamos armas de fuego. Necesitas una licencia especial. Yo lo que tengo son, pues, armas de aire comprimido, lo que tengo, ¿no? Pero armas de fuego no. Ya me gustaría a mí tener algún arma de fuego o varias armas de fuego. Yo no estoy en contra de las armas. A mí me gustan las armas. Me gustaría tenerlas. Lo que pasa es que aquí en España, pues, es muy difícil poseer, tener armas de fuego. Pero a mí, claro que sí que me gustaría tener armas de fuego.
¿Es seguro? ¿Piensas que es seguro Madrid y España en general? O sea, que hay seguridad. Esa mujer me dijo que salíais a un policía por habitante. Me exageró mucho, pero.
En Madrid hay muchos policías. Madrid es relativamente una ciudad bastante segura. Hombre, hay delincuencia en Madrid, como en otras ciudades, pero Madrid comparada con otras ciudades del mundo, Madrid es bastante segura. Hay bastante vigilancia policial, hay bastante seguridad. Lo que pasa es que, bueno, cuando hay grandes crisis económicas, como está ocurriendo ahora, y lo más gordo está por venir, pues cuando está ahí el gran caos mundial, pues imaginaos, la violencia en las grandes ciudades, pues va a aumentar de una forma de una forma tremenda cuando venga el gran caos. Ahora, de momento, Madrid es una ciudad bastante segura, es relativamente segura, y se vive seguro aquí en Madrid. Aquí, por ejemplo, donde yo trabajo, afortunadamente, pues nunca ha habido ningún tipo de violencia, ningún tipo de ataque ni nada por el estilo.
Sí, y de todas maneras, la diferencia entre matar y asesinar es algo, es similar a lo de hacer reverencia a los ídolos voluntariamente, o hacer lo mismo pero sin ánimo de idolatría. Esto solo lo sabe, esto es lo que comentamos el otro, en cierta ocasión, de que solo lo sabe Dios. Dios lee el corazón de las personas.
Sí, efectivamente.
Hermano Tito.
Adelante, hermano Omar. Adelante, Omar. Sí, adelante, hermano.
Yo le quiero decir ahora que debería hacer un estudio en un futuro acerca de la fornicación, el verdadero significado de la fornicación, ya que las iglesias apóstatas, especialmente la Gran Ramera, han cogido y han pervertido ese significado acerca de la fornicación, y lo han puesto, como quien dice, en medias verdades, y la Iglesia Católica ha cambiado el significado para justificar su acto de idolatría. Porque existe, claro. Porque la Biblia habla que habla mucho de la fornicación como la adoración de ídolos e imágenes, y lo menciona muchas partes de la Biblia.
Sí, la Biblia habla de dos formas de fornicación, como tú sabes, hermano Omar, la espiritual y física. La Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, practica los dos tipos de fornicación, tanto la espiritual como la física. Los curas papistas son los mayores fornicarios de la tierra.
Lo que sucede es que ellos la han pervertido a media. Ellos dicen que la fornicación es la física, pero no hablan de la espiritual nunca.
Claro.
Y eso es lo que yo quiero, que usted haga un estudio acerca de eso, para que explique a las personas qué el verdadero significado de la fornicación. Porque sí, las personas hoy en día tienen la fornicación como solamente lo que enseña la Iglesia Católica. Pero sí. pero son dos tipos de fornicación, tal como dice la palabra. Paso palabra.
Por ejemplo, los 144.000 sellados del Apocalipsis dice que no han fornicado con mujeres, no son, serán vírgenes, ¿eh? Eso no significa que sean célibes, ¿eh? Eso no significa que no hayan tenido relaciones sexuales con mujeres. Lo que significa es que no han practicado la fornicación espiritual, que no se han contaminado con las iglesias rameras, no se han contaminado con mujeres, lo que significa no se han contaminado con las iglesias falsas. Por eso es que a las iglesias falsas el Apocalipsis la llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Esas mujeres rameras son aquellas con las cuales no se han contaminado esos 144.000 sellados que habla ahí el libro del Apocalipsis. Pero eso de ninguna manera significa que sean célibes. Hay muchos papistas que creen que esos 144.000 serán célibes, serán curas, si llegan a decir esa idiotez. Serán célibes, y de eso no se refiere a eso el texto bíblico de ninguna manera. Cuando dice que no se han contaminado con mujeres, significa que no se han contaminado con las doctrinas falsas de las iglesias rameras, de las iglesias falsas de la Gran Ramera y de sus hijas. No se han contaminado con esas iglesias falsas. Los 144.000 sellados.
Así mismo, hermano Tito.
Hola, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
¿Ya?
Sí,
acabas de mencionar.
Feliz. Sí, vale. Adelante. Sí.
Una enciclopedia virtual acabas de mencionar sobre la Biblia.
Sí, la S-Word, la enciclopedia bíblica electrónica. La S-Word, que la podéis bajar gratuitamente desde internet.
¿Cómo entro? ¿Me puedes?
Pues mirad, os voy a dar el enlace, un minutito. Yo la tengo publicada en mi sitio web, con todas las Biblias, todas las los comentarios bíblicos, Biblias, etcétera. Os voy a dar el enlace para el que quiera bajársela, que se la baje. Un momentito.
No, gracias, Ron.
Nada. Pincháis en este enlace que os voy a dar y el que se la quiera bajar, le recomiendo que se la baje porque es un material, es una herramienta de estudio bíblico tremenda. Yo la utilizo muchísimo para hacer estudios bíblicos. Este es el enlace. Ahí si la pincháis, son, me parece, unos 300 megas. Ahí podéis bajar la gran enciclopedia bíblica electrónica, la Edgeword.
Yo ya la tengo, Tito, bajada, ahí está ya.
Ya, la hermana Mirna la hermana Mirna la bajó el otro día y la, como podéis ver, la está, sí, la está utilizando mucho, le está sirviendo de mucho. Son muchísimas, sí, versiones bíblicas, hay también comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. Ahí tenéis un buen material. Tenéis también el texto bíblico, el interlineal, griego-español. Es muy buen material. Para los que hagáis estudios bíblicos, es una herramienta bastante buena.
Gracias, hermano, me la estoy bajando.
De nada, Félix.
Me estoy acordando ahora de los... Hay un... En Madrid, cuando fui a Madrid, hay un monumento de esto, de los abogados de Atocha.
Sí.
Que está cerca de la Puerta del Sol. ¿Qué piensas de esto? O sea,
ahí lo que ocurrió fue fueron una serie de asesinatos, fueron unos terroristas y asesinaron a esos pobres abogados que estaban ahí y los acribillaron a tiros. Eso fue un vil asesinato, Vicente.
Bueno, sí.
Si ahí esos abogados hubieran tenido armas, hubieran podido defenderse, pues seguramente no hubieran muerto como hubieran muerto ahí, como murieron todos. Si hubieran tenido armas, pues se hubieran defendido esos asesinos. Claro.
Bueno, sí, tú me dijiste que las ejecuciones que hizo Franco después de la guerra eran justas, ¿no?
Sí, Franco generalmente sí ejecutó a criminales, asesinos, a gente que había cometido viles asesinatos. Pues Franco firmó sentencias de muerte y los envió al paredón, como Dios manda, efectivamente.
Se dice, bueno, es que se dice que después de lo peor fue después de la guerra. Todo esto es un complot masónico, ¿verdad?
Sí, los masones siempre están echando pestes y odian al general Francisco Franco. Odian a lo que hizo Franco. Franco trajo a España 40 años de paz, libró a España del maldito comunismo, lo salvó del comunismo, y trajo 40 años de prosperidad y de paz a este país, a España. Y eso, pues los masones anticristos, pues lo odian, lo detestan. Y ellos, pues lo que querían es eso, que España hubiera sido un país entregado totalmente al comunismo. Eso es lo que deseaban los masones socialistas de ahí de la República Española, y comenzaron a matar cristianos y a matar también a papistas, quemaban iglesias, asesinaban a curas, y eso es lo que hacía la República, los comunistas de la República. Y por eso es que Franco se levantó en armas contra ese gobierno asesino, claro, hizo lo correcto.
Y todo esto de la memoria histórica, que están levantando fosas, decenas de fosas, ¿esto cómo lo ves? Después de tantos años.
Pues no lo sé, hermano. A ver quién está fumando. ¿Quién está fumando por ahí? Omar. A ver, Omar.
¿Qué pasó por ahí?
No, es que Omar tiene mala conexión y a veces cuando habla se le repiten las palabras. Tiene fatal la conexión.
Sí.
A ver, Omar, se te oigo mal.
Sí, lo que pasa es que muchas hablan muy mal de la dictadura de Franco, pero yo siempre he dicho que a veces hay gente que se cuelan en la historia y le han dañado los planes a esta gente. Y eso es como que una muestra de que Dios, es una muestra que Dios le da a ellos, que Él tiene el control de todo, que aunque ellos planeen las cosas, Dios siempre tiene el control. Con estas personas, con el fin para que ellos vean que Dios es el que tiene el control de todo el universo. Y para mí Franco fue uno de ellos, porque paró totalmente el socialismo y el comunismo en España. Porque la gente no sabe que si va todo el español, cuando vino el socialismo, la guerra civil bien sangrienta en España, que me mataron a miles de personas, los juntaron y salí de las cacas que aparecí, y fue una época bien negra que en España, que fue antes que usted naciera, que lo pudieron haber visto fueron su padre. Y fue una época que había oscura en España en esa época, y después vino Franco y fue un poco la cosa. Pero siempre hay que enseñar que Franco es un tirano.
Franco cometió un error, que Franco era muy papista, era muy fanático papista, él salió con los curas, la Iglesia Católica salió con Franco, y ese fue el error de Franco. Pero las grandes cosas que hizo Franco, Franco hizo cosas muy buenas, fue salvar a España del comunismo, librarnos, traer a España 40 años de paz, y eso fue lo mejor que hizo Franco, lo bueno que hizo Franco. Lo que pasa es que el pobre estaba engañado por los curas, por la gran ramera, por la Iglesia Católica, y el pobre Franco creía que la Iglesia Católica Romana era la única verdadera, era la única Iglesia de Dios, y estaba engañado en eso. Pero al menos era un tipo patriota, era un hombre patriota, era un soldado patriota que quería España y que salvó a España del maldito comunismo asesino. Eso es lo bueno que hizo Franco. Y era un antimasón. Franco era un antimasón de los pies a la cabeza. Él detestaba la masonería, odiaba la masonería, como hacemos los cristianos bíblicos. Y eso es lo bueno que tenía el general Franco.
Con lo de Zapatero, ¿qué piensas? ¿Es la cumbre que a última hora le han cedido una silla? Bueno, el Sarkozy le ha cedido la silla para la cumbre.
Sí, para que no llorara el Zapatero, ¿no? Pobrecito. ¿Qué va a ser?
Oye, ¿y la octava potencia mundial dijiste tú en qué? O sea, ¿realmente somos la octava potencia mundial?
Pues no lo sé, Vicente. Okay. España será la octava potencia, vamos. Será empezando por la cola de atrás, ¿no? Por el final, porque... Pero yo no veo a España como gran potencia económica, al contrario. No, el Zapatero este masón está llevando a la ruina total a España. Ruina. El masón este de Zapatero. O sea, eso de que somos la octava potencia económica del mundo... es una absoluta idiotez, eso es mentira.
Okay, entonces usted, la traducción así literal de murder, ¿cuál es?
Matar.
¿Es matar solamente? ¿No sí. ¿Es asesinar?
No, es matar. Es
¿Y asesinar?
Y asesinar, en realidad, hermana, yo nunca he visto, todavía no he leído ninguna traducción que diga así, asesinar.
Hay varias, hay varias traducciones bíblicas. Mañana lo voy a demostrar. Hay varias traducciones bíblicas muy buenas que dice asesinar. No cometerás asesinato, homicidio, sí. Eso es lo que dicen algunas.
Me gustaría en realidad tener una de estas versiones que tengan, que sean más correctas, porque yo he visto en la Reina Valera y en la King James Version.
Hermano.
Sí, hermano.
La King James Version, ahí está la de murder.
Ok. ¿Cómo lee usted en esa? ¿Cómo se lee?
A ver, permítame porque ya le moví aquí al versículo.
Mientras la buscas, hermana, quisiera añadir que yo en la versión Reina Valera de los 60 tiene muchas, muchas contradicciones, muchas palabras que... Sí, sí. Que se contradicen, ¿no? En realidad no se ensambla con el contexto y el texto. Gracias a Dios, hermana, hay versiones bien explicadas. Yo lo que hice es que metí en mi computadora la versión que cuando Tito modificó el Nuevo Testamento, ¿correcto, Tito?
¿Fue sí,
el Nuevo
Testamento? Sí, sí.
Ese yo lo tengo ya en mi printer,
Y decir, hermano, decir que la Biblia electrónica, esa versión modificada que yo publiqué, está en mi sitio web, que podéis bajar gratuitamente, está corregida, ahí donde la versión Reina Valera ponía no matarás, ahí lo corregí y está claramente como no asesinarás. Así es como aparece en la versión mía, esta de la Biblia electrónica, que podéis bajar ahí desde mi sitio web.
Sí, porque con referencia a lo de la hermana, en la King James, la King James Version, esa dice, that shall not kill.
No, aquí tengo yo. He said unto him, which, Jesus said, two shot do not murder. Ahí está el murder.
Sí, sí, correcto. Dice, está bien traducido allí. Ahora, cuando lees los mandamientos, los 10 mandamientos, en ese es, y dice, thou shall not kill. Y debería de decir, thou shall not murder.
No murder.
So, entonces, hay, en algunos versículos sí dice correcto, y en otros versículos no dice correcto. Eso es en la King James Version.
Y sí, aquí tengo, esa es la King James Version, y dice no murder.
Ah, okay. Y fíjate, curiosamente, hermana, la King James Version y la Reina Valera, en otras palabras, aquí en Estados Unidos a la King James Version le llaman la Reina Valera, por ser una de las escrituras que están más, que es más concuerda con el inglés y el español. Pero aún así, cuando tú lees, por ejemplo, hermana, cuando tú lees, cuando nuestro Señor le está enseñando a los discípulos a hablar, a orar al Padre, te fijas que dice en que dice la Escritura que no nos metas en tentación, dice.
¿Eso está en Mateo qué, hermano?
Es en Mateo, en el... A ver, Tito, tu ayuda, tú quieres rápido, hermano.
¿Cuál? ¿Qué pasaje?
En el pasaje donde el Señor le enseña a los discípulos a orar al Padre.
Sí. El Padre Nuestro es en Mateo capítulo 6, verso 9, por ahí. Vamos a mirar. Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 9 y 10. Sí, dice, no hagáis, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, ¿eh? Así es como lo traduce la Reina Valera. Esto es una errónea traducción, como muy bien dice el hermano. Esto es una traducción absolutamente ridícula, estúpida, porque Dios no mete en tentación a nadie. Eso es falso, eso es estúpido. Dios no mete en tentación a nadie. Entonces, la verdadera traducción es, no nos dejes caer en la tentación. Esa es la verdadera traducción. No nos dejes caer en la tentación. Sí. Fijaos, voy a leerlo como lo dicen otras traducciones. Mirad, estoy en la S-Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Lavad. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Una traducción muy buena, correcta. No nos dejes caer en tentación. Otra más. La EBLS. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del poder del diablo. A ver, otra traducción. Muy buena esa traducción también.
Muy buena.
La BHH, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Muy buena traducción también. Otra más, la Biblia de Jerusalén, la ha traducido también muy bien, dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Muy buena, no nos dejes caer en la tentación. Sin embargo, la Reina Valera dice, y no nos metas en tentación, como si fuera Dios el que nos mete, el que nos tienta, el que nos hace tentar, cuando quien tienta al tentador es Satanás, el diablo, pero no Dios. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Quien tenta es Satanás, él es el tentador. Lo que hace Dios es que no nos deja caer en la tentación. Cuando Satanás nos tienta, lo que Dios hace es que no nos deja caer en esa tentación, no nos deja caer en la tentación. Pero esa traducción de la Reina Valera, no nos metas en tentación, es absolutamente estúpida, es absolutamente ridícula, no tiene ninguna lógica.
Así es, hermano. Quisiera decirle, hermano, también encontré que en las Biblias de inglés, la nueva versión de la la nueva versión KJV, ella sí dice de esta forma, dice, you shall not murder, no cometerás asesinato, es dice Murder, correcto, sí. Pero ya, pero esa es la nueva, uh-huh. Correcto, pero la la King James Version, la normal, no dice así, ¿verdad, hermana? No recuerdo. A ver.
Ah, bueno, pues la que tengo yo aquí es la King James Version con los números del Strong. No lo sé si sea la nueva o la antigua, pero dice eso de no murder, no sea asesinato.
Okay. Bueno. Y fijaos, y mira la Reina Valera. La Reina Valera, ¿sabéis qué tiene la Reina Valera? Tiene diferentes ediciones, tiene varias ediciones, sí. Actualizaciones. Está la de 1908, la de 1960, etcétera. Y luego estoy mirando aquí en la S-Word, la Reina Valera actualizada. Y fijaos, lo dice, fijaos cómo lo traduce. No cometerás homicidio. Muy buena traducción. Ahí lo ha traducido bien la Reina Valera actualizada. Efectivamente, no cometerás homicidio, es decir, asesinato. Esa es una buena traducción. Lo que pasa es que la Reina Valera del 60, pues lo ha traducido mal. Dice, no, no matarás. Y eso no es así. Lo que Dios dice es que no cometamos asesinato, homicidio.
Y hermano Cleofas, ¿usted quería comentar algo acerca de Mateo 6:13 de la King James?
Mateo 6:13.
Sí, de donde dice de no nos metas en tentación, que algo quería comentar sobre la King James.
Ah, hermana, lo que ahorita, bueno, aclarar primero que está mal interpretada. Ajá. En cuanto a ese pasaje. En segundo, lo que quería comentar, hermana, es que la King James, aquí en inglés, y la Reina Valera, así es comparada, las dos son escrituras comparadas que dicen regularmente lo mismo, está igual. Entonces, la King James, como la Reina Valera, tienen... quisiera decir, hermana, que ojo con eso, porque las dos tienen muchos versos que están mal interpretados y es donde la gente se confunde mucho. La King James no es una versión perfecta. Si tú vas en el internet y buscas buscas de dónde viene, cómo llegó la King James a Estados Unidos, o esa versión, cómo es que se fundó, cómo fue esa versión, encuentras que hay muchas cosas que tú no vas a querer. Igualmente con la Reina Valera fue un monje católico. Estoy hablando más bien de Casiodoro de Reina, de un monje católico, y empezó a escudriñar las escrituras. Hay una historia muy grande, hermana, en el internet te puede dar toda la historia de cómo recibimos la Reina Valera. Mira, hermana, este monje fue muerto, lo mataron los jesuitas porque él empezó a traducir una buena traducción la Reina Valera, pero aunque con sus errores. Entonces, esa se desapareció por cientos de años, desapareció esa versión. Entonces, vino Reina Valera y la volvió otra vez. Él la hizo que esta versión volviera otra vez al mundo. Pero eso fue el original. Casiodoro de Reina, como dije, él fue muerto, lo asesinaron los sacerdotes jesuitas, de acuerdo a la historia, es lo que dice. Hermana, pero ya, al menos ya, yo recomiendo, hermana, y a quien sea que escuche la versión que el hermano Tito ha puesto, esa es una versión, está correcta, no se contradice, combina todo, hermana.
Sí, yo la tengo también y de ahí me he apoyado también bastante.
Sí, bueno, si te fijas bien, Mirna, Ahí en la Edge War puedes ver la traducción de la RVA, la Reina Valera actualizada. Ahí podrás ver que pone no cometerás homicidio. Mientras las demás Reina Valera dicen las otras actualizaciones, dicen no matarás. La RVA, la Reina Valera actualizada, dice no cometerás homicidio. Ahí lo han corregido, ahí lo han traducido muy bien ese texto.
Sí, sí, sí.
Mañana en la segunda parte de este tema, de este estudio bíblico, os voy a leer un montón de versiones, os voy a leer unos comentarios de un gran erudito bíblico que habla sobre este tema, cómo han falsificado ese pasaje, no matarás, lo han traducido mal, y el por qué la traducción correcta es no asesinarás. Entonces mañana os voy a leer estas versiones bíblicas, porque hay bastantes versiones bíblicas que dicen no asesinarás. Lo que pasa es que hay otras traducciones que son mayoría que dicen no matarás, pero hay otras muchas que dicen no asesinarás. Lo que pasa es que muchas de esas versiones pues ni siquiera a lo mejor las conocemos, no aparecen ahí en el S-Word, pero hay otras muchas traducciones que lo han traducido correctamente.
¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas del... A ver, lo tengo aquí. Bueno, tú dijiste que todos tenemos un ángel de la guarda, ¿no? O
sea, sí, así
todos,
es.
Absolutamente todos. Bueno, pues los católicos tienen un padrino, los padrinos de bautismo y de confirmación. ¿Qué piensas de esto?
¿De los padrinos?
De los pues... padrinos, o sea, bueno, es la antítesis del ángel de la guarda, ¿no? Sería.
Pues no, hombre, tanto como la antítesis del ángel de la guarda, ¿no? O sea, los padrinos papistas no. Eso no lo menciona la Biblia por ninguna parte, eso de que en el bautismo tengamos que tener un padrino, eso es una tontería, eso se lo han inventado los papistas. Pero el tema del ángel de la guarda sí, la Biblia habla de que los ángeles están a nuestro servicio, a nuestra protección, nos protegen. El propio apóstol Pablo se habla de su ángel. Mira, os voy a leer un pasaje muy interesante del apóstol Pedro, cómo se dice que el apóstol Pedro tenía su propio ángel. Mira, verás. Voy a buscar el pasaje y lo voy a leer. En Hechos capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 15. Y lo voy a leer a partir del verso 13. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Fijáis bien en el verso 15, entonces ellos decían, es su ángel. Es decir, que los judíos del siglo I, los cristianos, los apóstoles, sabían que cada cristiano, cada persona tiene su ángel. Y ellos creían que era el ángel de Pedro, que era su ángel el que estaba llamando a la puerta. Es su ángel. Se equivocaron, decían que era su ángel, y cuando quien estaba llamando resulta que era el propio Pedro, era el apóstol Pedro, que había sido soltado de la cárcel por mano milagrosa, por este ángel de Dios, y estaba llamando a la puerta, y los que estaban dentro de la casa creían que era el ángel de Pedro, era su ángel quien estaba llamando. Por lo tanto, todos tenemos un ángel.
Hermano Tito, volviendo al tema de Pedro... ahora vamos a suponer cuando venga la gran tribulación, que venga y muchos de los cristianos sean encarcelados por nombre del evangelio, y te puede Dios enviar ángeles a soltar a estos cristianos de las cárceles, y va a esconderse a casa de un iglesiero, y el iglesiero llama a la policía porque está violando la ley porque es un prófugo de la justicia. No, sí. Y te lo digo sinceramente que lo hacen, hermano Tito.
Sí, seguro.
Yo no voy a esconder un prófugo de la justicia aquí.
Sí, sí.
Para que usted vea que Dios, eso se registró en los hechos con una razón, hermano Tito. Para que nadie se justifique a la hora de la verdad. Porque le pueden decir, pero Señor, la ley decía no, pero mira, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de Pedro? Nadie fue y denunció a Pedro y lo fue y lo llevó ante la corte. No, ellos escondieron a Pedro. Pues así va a venir esa justificación, hermano Tito. Hermano Tito, ¿leyó la noticia que le envié?
Sí, lo de los reyes de Grecia, ¿no? Que regresan a Grecia.
Sí, la noticia fue del 2006, pero ya tienen planeado regresar a Grecia, hermano Tito.
Sí, está claro que la monarquía va a volver a... se va a instalar en Grecia. Eso es lo que
tal
parece.
Tal como está profetizado en el libro, sí, de Daniel.
Sí, en Grecia tiene que haber el rey. Tiene que haber un rey, eso está claro. Es otro tema que ya hablaremos otro momento.
Sí.
Pero es así. Fijaos que en ese pasaje de ahí, el ángel de Pedro, como un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Los ángeles están puestos para el servicio de los cristianos. Dios los envía a la tierra, pues para hacer alguna misión, para sacar de la cárcel a algún cristiano, para protegernos. Tenemos un ángel protector, tenemos ángeles de la guarda, claro que sí. Eso no es un invento, no es una doctrina inventada por la gran ramera, por la Iglesia Católica Romana, sino que está fundamentado en la Biblia. En la Biblia claramente se habla de los ángeles que están a nuestro servicio y a nuestra protección, para nuestra protección. Eso no significa, evidentemente, que tengamos que orar, rezar a los ángeles, orar a los ángeles. Como hacen los papistas. La Biblia nunca enseña que tengamos que orar a los ángeles. O por ejemplo, el angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Esas son oraciones papistas y estúpidas, ¿no?
Sí.
Cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan. Bendito San Joaquín, el bendito Santa Ana, el santo de nombre y el ángel de mi guarda.
Ay, todavía te la sabes.
Sí, todavía. Esas son oraciones estúpidas, que no, son papistas. La verdadera oración es como Jesús enseñó en el Padre Nuestro, orar al Padre solamente. Y no a María, ni a los ángeles, ni nada de eso.
Sí,
bien. O sea, fijaos cómo los papistas mezclan la verdad con la mentira. Los papistas dicen la verdad cuando dicen que tenemos un ángel de la guarda, un ángel protector. Sin embargo, mienten cuando dicen que podemos orar a los ángeles. Mezclan la verdad con la mentira. Esa es la táctica del diablo desde hace miles de años. Mezclar la verdad con la mentira para poder engañar.
Y sí que pues han engañado de generación tras generación, ¿no?
Claro. Durante cientos de años la Iglesia Católica ha engañado y sigue engañando a millones de personas. Ten en cuenta que la iglesia de Satanás es la tierra, y la misión de Satanás es engañar al mundo. Eso lo puedes leer ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 9, dice que Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo engaña Satanás al mundo entero? Pues lo engaña por medio de su iglesia, por medio de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Así es como engaña al mundo entero, especialmente a través también de las religiones falsas de la tierra, claro que sí, pero especialmente a través de su esposa, que es la gran ramera. Así es como el diablo engaña al mundo entero. Y eso lo lleva haciendo durante cientos de años. Sí, adelante.
Quería comentarte que hace 3 días fue una fiesta especial de una virgen, acá en Argentina. Uh-huh. Y al parecer la virgen habría hablado. ¿Qué
habló? ¿Quién habló?
En la procesión la Virgen se habría manifestado y habría hablado a través de la imagen.
Ah, sí.
¿Y esto cómo puede ser posible?
Pues eso, hombre, uh-huh. También dice el Apocalipsis que la bestia, el falso profeta, va a hacer que la imagen hable. Es decir, que eso de que hablen las imágenes, ¿eso de quién es obra? Claro. Pues es evidentemente obra de Satanás. O sea, fijaos bien lo que dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Cuando se haga la imagen de la bestia, ¿qué es lo que dice? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y que la imagen hablase. Fíjate, hermano, cómo se parece eso a lo que vemos en la Iglesia Católica. Eso que dicen que hay imágenes católicas han hablado y todo eso.
Vírgenes que lloran.
Vírgenes que lloran, que hablan. Que sabe eso, que crucifijos que hablan, incluso que bajan de la cruz y se ponen a bailar una jota y todo eso. Pues eso son son payasadas de la Iglesia Católica, artimañas, prodigios engañosos, como dice la Biblia, con grandes prodigios y señales mentirosas para engañar a los aquellos que crean en esta iglesia, en estas cosas.
Y dice que aún hasta los escogidos tratarán de ser engañados, tratará de engañarlos.
Sí, intentará engañar incluso a los escogidos, pero no los podrán engañar, sí. Porque dice, ya. Intentarán engañar a los escogidos. Eso sí, significa que no los podrán engañar. Los escogidos de Dios no podemos ser engañados por Satanás y por sus milagros artimaña. Falsos y por todo eso, por sus artimañas. Porque nosotros conocemos la verdad y por lo tanto es imposible que Satanás nos engañe. Hemos estado engañados en el pasado, antes de conocer la verdad, sí. Estábamos engañados por Satanás. Pero en el momento que hemos llegado al conocimiento de la verdad, es imposible que Satanás nos vuelva a engañar. Por medio de estos prodigios mentirosos y estas que si imágenes que hablan, que si cosas de prodigios de hostias, por ejemplo, hostias que sangran, que hostias la hostia, el falso Cristo galleta que reparten los curas en las misas, pues sí. ha habido casos de que esa hostia blanca pues se ha convertido en una cosa sangrienta, sanguinolenta, repugnante, asquerosa. Ahí en la boca del feligrés papista, y ahí podéis ver en internet, ponéis, mira, escogéis el Google y escribís prodigios, milagros eucarísticos, y ahí podréis ver esos prodigios de hostias que han sangrado y se han convertido en sangre. Algo, es un prodigio realmente repugnante, es asqueroso, porque son fotos bastante asquerosas y las podéis ver ahí en internet, hay bastantes.
Inclusive yo miré por televisión hace tiempo donde una señora en Estados Unidos estaba haciendo su desayuno, hizo unos hot cakes, unos pancakes, y a la hora de cocinarlo con su mantequilla y todo, pues nada, que estaba la imagen de la Virgen María, y bueno, fue un revuelo y hasta lo vendió por internet de no sé cuántos miles de dólares, un pastel, un pan.
Pues fíjate qué estupidez. Sí, ahí la gente ignorante de esos pueblos, pues ven a lo mejor en una sombra en la pared. Y dice, uy, esto se parece a la imagen de María, esto es María. Y ya van ahí sí. Todo el pueblo a mirarlo, a adorarlo, a empezar a venerarlo. A Así es la ignorancia del pueblo, y eso lo permiten los curas, lo permiten y dicen, bueno, que vaya al pueblo a adorar la imagen. Aunque sí, los propios sí. curas no lo creen, porque no lo creen, son tan idiotas, pero cometen el pecado de que permiten que el pueblo papista ignorante pues vaya a venerar esas idioteces, esas imágenes, lo permiten, mientras que esos propios curas pues no lo hacen. Saben, ellos mismos saben que eso es mentira y que son tonterías, los curas papistas. Sin embargo, lo permiten que el pueblo papista, el pueblo católico lo haga. Así es como actúan los curas. Adelante, hermano.
Los otros días salió en Primer Impacto, que es del canal Univisión, un eso que estaba llorando sangre, y entonces la gente remolinaba en fila y cogieron y llevaron el Jesús a la catedral de Argentina de entonces yo digo, es que la gente no lee en Biblia. ¿Qué es lo que dijo Cristo acerca de eso, hermano Tito? Mirad que nadie os engañe, y dice que dice claramente, cuando oigad, mirad, Cristo está en el desierto, no vayan en pos de él, mirad, está aquí, está allá, no vayan en pos de él, porque como relámpago que sale del occidente y se muestra hasta el
oriente,
muestra hasta el occidente, así ha de ser la venida del Hijo del Hombre, y la gente no le creen a las palabras de Cristo. Cristo lo dijo claramente, no vayan en pos de él.
Uh-huh. Sí.
Efectivamente. Pues mire, hermano Tito, que le iba a contar que la iglesia donde mi mamá asiste, sí. Estaban empañetando una pared, y cuando se secó, la hizo una silueta de la imagen de Cristo. Entonces, por la mañana, nadie se dio de cuenta. Pues al otro día, por la mañana temprano, los borrachones del negocio de Allah se dieron de cuenta. Y tú los veías rápido, se amotinaron y se fueron para allá, y haciendo cruz y todo, y orando frente a la pared. Entonces, pues, la pared la iban a pintar ese día. Entonces llegó el pastor, llegó la gente de la iglesia y le decía, no, ustedes no van a pintar esa pared, que si este y los otros. Y por la mañana llegó el pastor y dijo, no, cojan y pintan esa pared. Y la gente se armó y todo, que no pintaran la pared, que esa era la imagen de Cristo y muchas cosas. Y como quiera se pintó, para que usted vea cómo él, y tú lo veías, hermano, haciendo rosario y todo frente a una pared. Para que usted vea cómo el diablo actúa, para coger a la gente y confundirla.
Sí, con prodigios y señales mentirosos, como hará, como dice, si lo leéis ahí en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, con grandes señales y prodigios mentirosos. Mira, vamos a leer el pasaje porque es muy importante el texto. Es en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, cuando habla de la venida del hombre de pecado, del hijo de perdición, su manifestación. Dice el texto lo siguiente. Y entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y fíjate lo que dice ahora. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que rechazan la verdad, pues sencillamente les es enviado un poder engañoso para que crean en la mentira. Les envía estos poderes y señales y prodigios mentirosos. Y entonces, pues, al haber rechazado a la verdad, haber rechazado la verdad voluntariamente, pues creen en la mentira. Y entonces al final se condenarán. Es lo que dice el texto. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y lo que pasa con los papistas. Los papistas rechazan la verdad y se complacen en la injusticia. Se complacen en la mentira, se complacen en estas señales y prodigios mentirosos, que son los que acompañan a la venida, a la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado, la Biblia, es el poder papal, es el papado. Y desde que existe el papado, pues siempre ha estado acompañado por grandes señales y prodigios mentirosos dentro de la Iglesia Católica Romana, como sabéis. Dicen imágenes que han hablado, hostias que han sangrado, etcétera, etcétera, etcétera. Apariciones marianas, supuestas apariciones marianas de la Virgen María, Fátima, Lourdes, etcétera, etcétera. Todas estas grandes señales y prodigios mentirosos han acompañado al poder papal desde hace siglos. Y aquí está profetizado por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2.
Tito,
sí, hermano, adelante.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
A estos también, cuando Jesús dice que es perversa la generación que pide señal.
Sí, ¿cuál es la pregunta?
Que cuando, no tengo el pasaje exacto, pero Jesús responde que es perversa la generación que pide señal.
Sí, efectivamente.
Pues mira, ¿se refiere a esto también?
Bueno, en concreto se estaba refiriendo a la generación en la que vivía Jesús. Esa generación adúltera y perversa, pues demandaba señales, pedía señales, y ninguna señal le sería dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Pues igual que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, Jesús, estaría sepultado, es decir, en el corazón de la tierra, durante 3 días y 3 noches. Esa es la señal, la única señal que le sería dada a esa generación. Los 3 días y las 3 noches, las 72 horas que Jesús estuvo sepultado. Esa es la señal, y luego resucitaría. Esa es la señal, que la única señal que les dio. No les será dada sino la señal del profeta Jonás. Mateo capítulo 12, verso 30. Vamos a leer a partir del verso 38. Mateo 12, verso 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Eso es lo que piden siempre los judíos, ver milagritos, ver señales. Pues eso es lo que le pidieron a Jesús. Y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal que les dio Jesús, que estaría muerto, estaría sepultado durante 3 días y 3 noches. Es el milagro de la resurrección. Esa es la señal del profeta Jonás. Esa es la señal del profeta Jonás. El milagro de la resurrección de Jesús, que al tercer día, pues el Dios Padre le resucitó al Señor Jesús. Esa fue la señal del profeta Jonás. Es que Jonás estuvo también 3 días y 3 noches, estuvo ahí dentro del vientre del gran pez, estuvo ahí dentro de ese gran pez. Pues de la misma forma Jesús estuvo 3 días y 3 noches sepultado en el corazón de la tierra, es decir, en el interior de la tierra, ahí sepultado.
Hermano Tito y a todos los hermanos, de mi parte muchas gracias, hermano, por el estudio.
De nada, hermano.
Voy a pasar a retirarme y...
Con respecto a lo que habías leído sobre los magistrados en Romanos 13:3.
Sí.
Bueno, que dicen que están para castigar a los que hacen lo malo y que hacen lo... por ejemplo, en mi país hay mucha corrupción en el área policial y militar. O sea, no, ¿cómo pueden ser servidores de Dios?
Bueno, claro, ahí Pablo, cuando en Romanos capítulo 13 habla de los magistrados que son siervos de Dios para castigar al que hace lo malo, se está refiriendo evidentemente a magistrados, a políticos, a policías que no sean corruptos, que castiguen al culpable y que premien al inocente. O sea, ahí está hablando de magistrados legales, no de magistrados corruptos. Que luego hay países donde los magistrados, los políticos, la policía, pues están corrompidos y no castigan a los criminales, a los culpables. Claro que sí, claro que los hay. Pero ahí en concreto en Romanos 13, el apóstol Pablo, repito, está hablando de los magistrados que no son corruptos, los cuales son, lógicamente, son siervos de Dios. Son siervos de Dios. Los que son corruptos e injustos, claro que no son siervos de Dios. Esos policías corruptos que hay en Argentina o en otros países, claro que no son siervos de Dios. Eso es de sentido común.
La Biblia habla del asunto de no...
Sí, a ver un momentito. Sí, adelante, hermana Mirna. Luego vas tú, hermano Marco. Sí,
yo decía de que dice, ¿no?, la palabra, si es que no estoy mal, que el Señor es el que ha puesto las autoridades, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, de la gente que no le conoce y todo, bueno, no lo sabe, pero el que lo sabe, ¿verdad?, que está allí por la gracia y por la decisión y la voluntad de Dios, pues es un siervo de él, entonces como tal debe de manejarse, ¿verdad?
Lo que pasa es que hay siervos de Dios que se corrompen, hay siervos de Dios, en este caso hay políticos y magistrados que se corrompen con el dinero corrompe. Entonces estos magistrados son corruptos, no castigan a los culpables, solamente defienden a los que tienen dinero y a los que son inocentes los envían a la cárcel. Entonces son corruptos, ellos no son siervos de Dios. No son siervos de Dios. La autoridad que tienen es porque Dios se las ha dado. Sin embargo, se han convertido en jueces injustos. Se han corrompido. Sí. Eran como los jueces de Israel. El Salmo 82. ¿Qué es lo que dice? Les llama a dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Pero moriréis como hombres. Se habían convertido en jueces injustos, esos jueces de Israel. Y por lo tanto morirían como hombres. Eran jueces injustos. Sin embargo, el Señor, pues ahí si os fijáis, le llama hijo de Dios, le llama dioses. Sin embargo, se habían corrompido esos jueces de Israel, algo parecido a lo que ocurre con muchos jueces de ahí, de Argentina, de otros países, que se han corrompido y que sí, y que juzgan de forma injusta, ¿no?, a las personas.
Sí, aquí en México es normal eso, Tito, igual, ¿eh?
Sí, lo sé, hermana, mira, sí, aquí también no de tan magnitud como ocurre ahí en México o en Argentina, pero aquí en España también ocurre.
Y más verde. Que raíces de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y aunque vendan su alma al mismo diablo, pues se corrompen por dinero.
Claro que sí. El dinero, el capitalismo es la raíz de todos los males, el amor al dinero.
Sí.
Esa es la corrupción, que por la avaricia muchos se han extraviado, se han corrompido. Y los avaros tendrán su parte en el lago de fuego. Los avaros son uno de los que se condenarán. La avaricia, que es idolatría, el Nuevo Testamento dice que la avaricia es una forma de idolatría. La ambición por el dinero es una forma de idolatría. Y esos idólatras, pues, dice el Apocalipsis bien clarito, que irán todos ellos al lago de fuego. Serán todos los idólatras.
Y porque dice en un versículo, ¿no?, que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, ¿no? Y
claro,
si haces un ídolo del dinero, pues allí está tu tesoro, ¿no?
Claro, corazón. Exactamente, eso son palabras de Jesús. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en el cielo, pues entonces nuestro Dios está en el cielo. Si nuestro tesoro está en las riquezas de este mundo, pues ahí estará nuestro corazón. Y claro, eso nos... esas riquezas pasarán, esas riquezas pues desaparecerán. Y el que siembra para su carne, de ahí va a sembrar corrupción, pero el que siembra para el espíritu, de ahí va a segar pues la vida eterna, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, segar, sembrar, sembrar para el espíritu. ¿Qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en estas charlas bíblicas? Pues estamos sembrando para el espíritu, ¿eh? ¿Nos parece? Y eso al final pues segaremos para la vida eterna. Pero el que siembra para la carne, para la avaricia, como hacen muchos, incluso muchos iglesieros, predicadores, evangelistas, iglesieros, que solamente viven para la avaricia, para la ambición por el dinero, pues lo que les espera es la corrupción, lo que se les espera, les espera es la destrucción total. Eso lo dice bien clarito. Hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que lo dicen. Lo que les espera a los avaros, a los que ambicionan el dinero.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Mar.
Hay varias partes de la Biblia que dice claramente que el magistrado o el juez que sea corrupto de Dios, que eres...
Uy, se te oye muy mal. A ver, no se te entiende, Omar. A ver, Omar.
Ahora escucha.
A ver, escucha. Muy mal.
Un momento, ahora.
Se te escucha, pero te... A ver, habla ahora.
¿Me
a ver, Omar.
Bien?
Sí, a ver, prueba.
Probando, 1, 2, 3, 4, probando. ¿Me escuchan?
Sí, se te oye bien. Adelante, Omar.
Pues mire, hermano Tito. Yo creo que lo dicen los proverbios, que dice que el juez o el magistrado que sea corrupto no tiene perdón de Dios, porque es representante de Dios en la tierra. Yo creo que lo dice en Proverbios. Hay una parte que habla que el juez no tiene perdón de Dios, el que es corrupto.
Sí, tiene que venir ahí en una. Ahora en concreto, no sé qué pasaje es. Ahí, bueno, el pasaje que he citado yo es el Salmo 56, que os habla de los jueces de Israel. Habían sido injustos, se habían corrompido, y dice: moriréis como hombres, ¿no? Salmo 56. Pues algo parecido ocurre en estos países, igual. Muchos jueces se han corrompido. Y la justicia, pues no existe. En estos países, en general en el mundo, no existe la justicia. La justicia verdadera vendrá cuando Cristo venga. Cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria, es cuando traerá la justicia mundial. La justicia no existe en este mundo.
Así es. Y yo estoy de acuerdo contigo.
Muy bien, hermana. Me alegro.
Usted nota, hermano Tito, los magistrados están controlados por los Illuminati.
Claro, todos ellos son masones.
Ellos
todos
son
abogados, magistrados son masones.
Tienen que ser masón.
Claro.
Sí. Oye, Tito.
Sí, Vicente.
A ver, bueno, es la. A ver si me acuerdo. Es el precio de la gasolina. También está controlado por los Illuminati masones, ¿verdad?
Sí, las energías, todo esto, el petróleo, claro que sí, está controlado por los poderosos de la Tierra. Y los poderosos de la Tierra están controlados por esta élite mundial, por esta élite de Illuminati, que son los que controlan toda la economía, las finanzas, la política. Ellos ponen presidentes, quitan presidentes. Ellos, si quieren crear una crisis económica como la están creando, pues la crean, pues para al final instaurar su nuevo sistema financiero mundial, sistema económico mundial. Así que ellos lo hacen y son los que manejan los hilos de todo el sistema que hay en el mundo. Y detrás de todo ellos, y detrás de todo, claro, está el padre de la mentira, que es Satanás, que es quien controla a los Illuminati y a estos poderosos de la Tierra, es el diablo.
Te lo digo porque ahora están, el petróleo está bajando, está a 50 y pico o a 60, pero eso no dice nada, o sea, eso es una bajada para volver a subir otra vez, ahora.
Sí, yo creo que sí.
Es así.
Sí, no, va a llegar el momento. Mira, la cosa va a estallar cuando estalle la guerra. Cuando estalle la guerra en Oriente Medio es cuando todo va a volar por los aires, todo va a reventar. Ahora pues todavía no ha estallado la guerra mundial, pero en cuanto estalle la guerra mundial en Oriente Medio, cuando lo Israel y Estados Unidos ataquen con armas nucleares a Irán, es cuando todo va a reventar. Y parece ser que esa guerra, ese ataque está ya muy, muy, muy cercano.
Hermano Tito,
Sí, Omar.
que yo estaba analizando el asunto, para mí yo creo que posiblemente el primero que le metan caña, como se dice aquí en mi país, sea Siria.
Pues es
Porque yo me
posible.
estaba, escuchando el otro día la noticia, el día que ganó Obama las elecciones, un analista político de estos de Estados Unidos estaba hablando de que hay un problema serio con Siria, que quiere tomar los altos de Golán. Ahora mismo Israel, no hay primer ministro. En Israel hay una disputa interna tan y tan grande, hermano Tito, con esto de tomar el cargo de primer ministro, que hay dos o tres que están jalando el parlamento para que lo elijan primer ministro. Y eso sería algo frágil y a la vez clave para que Siria tome una iniciativa de atacar los altos de Golán y tomar posesión de ellos, porque al no haber primer ministro no hay jefe de Estado.
Claro.
Y ya se está rumor y ya lo he oído ya dos o tres veces analistas políticos diciendo eso, que Siria puede tomar los altos de Golán porque hay una crisis interna dentro del gobierno israelí que aún no se ha resuelto y dicen que en lo que queda de año no se va a resolver.
Pues está claro, como Siria tome los altos del Golán, o sea, ahí está ya la guerra con Israel y con Irán seguramente también. Porque Irán lo que va a hacer, Irán ayudaría a Siria, Siria e Irán son aliados, tiene una alianza, y es cuando estallaría la guerra en todo Oriente Medio, sin
Acuérdese
duda.
que la Biblia habla de que van a haber tres países que van a salir bien fastidiados, que va a ser Siria, el Líbano y el sur de Irán. Que lo dice la Biblia. Jeremías habla de esa, el profeta Jeremías habla de esa secuencia. La primera secuencia sería el Líbano, Siria y lo último Irán.
Efectivamente.
El sur de Irán.
Entonces, cuando está esta guerra en Oriente Medio, entonces es cuando el petróleo va a subir y va a subir muchísimo y la economía mundial se va a hundir. Va a ser consecuencias de la guerra. Por eso es que ahora, pues, de momento, aparentemente hay una bonanza, el petróleo está bajando y todo esto, pero es porque sencillamente todavía estamos viviendo en un periodo de paz, un periodo de paz relativa en Oriente Medio, pero cuando está ahí el gran fregado, pues entonces es cuando todo va a volar por los aires, eso sin duda. Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar también. Ya hemos terminado por hoy la charla. Mañana seguiremos con la segunda parte de esto, del derecho divino y humano a la legítima defensa. Mañana seguiremos con la segunda parte de este estudio bíblico. Creo que es un tema importante, es un tema que tenemos que tener claro, pues todos los cristianos, para que no seamos engañados por los pacifistas que se han apartado de la verdad. El pacifismo es absolutamente anticristiano. Los cristianos somos pacíficos, pero no pacifistas, que es diferente. Así que mañana seguiremos con la segunda parte.
Muy bien.
Así que hermano Víctor, hermano Vicente, hermano Omar, hermana Mirna, hermano Juan, hermano Félix, un saludo a todos, hermanos. Mañana seguiremos con esto.
Bendición.
Bendiciones, hermanos.
Bien, hermano Tito,
Igualmente,
cuídese.
gracias.
Que la
Muchas
gracia y la
gracias,
paz.
Tito.
De
Si
nada.
te presto por eso, hermano Tito.
Gracias, hermano Omar, de tu parte. Gracias a todos, hermanos.
Buenas noches.
Gracias por haber estado. Hasta mañana, hermanos.
Sí,
Un
bye.
saludo a todos.